Por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y el día de hoy, como siempre, queremos agradecerle por todo el apoyo al proyecto de Mentalízate, por la sintonía y participación en todas nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompañan María Fernanda Guzmán, Estefanía Salgado, como siempre el coordinador del proyecto Mentalízate, John Pedraza, quien nos va a presentar a nuestra invitada del día de hoy.
Sí, bueno Dani, muchas gracias. Estamos hoy con una invitada muy especial en el programa de hoy. Es la psicóloga Lizeth Borges. Ella es especialista en salud ocupacional. Y magíster en...
Gestión Social Empresarial.
Magíster en Gestión Social Empresarial, es docente aquí de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Soacha, una experta en la materia de todo el tema laboral, de todo el tema organizacional. Entonces definitivamente tenemos hoy una invitada de lujo para lo que nos atañe el día de hoy, que es el tema de acoso laboral.
Bueno, y con la presentación de nuestra invitada del día de hoy, damos la bienvenida a un nuevo Mentalízate.
Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy, como lo decía el coordinador del proyecto, vamos a hablar sobre acoso laboral, pues teniendo en cuenta que es importante promover la salud mental en el trabajo, ya que las problemáticas impactan también directamente los lugares de trabajo, causando ausentismo, pérdida de productividad, y pues es importante abordar todas esas problemáticas que se dan a nivel de salud mental, también pues para intervenirlas antes de que surjan y pues también como... poder dar un apoyo a los trabajadores cuando se presentan las diferentes situaciones.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, también les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Mentalízate-al-piso, en Facebook como Mentalízate Psicología y en YouTube como Mentalízate Psicología también. Les recordamos que pues si quieren abordar más este tema, realizamos un video sobre acoso laboral, las modalidades y todo el tema pues de acoso laboral.
Bueno, y para iniciar el Mentalízate de hoy, vamos a iniciar con nuestro debate, con la pregunta del día, la cual es, ¿cuál es el panorama a nivel nacional con respecto a este fenómeno dentro de las empresas? Bueno, acoso laboral específicamente para la profe Lizeth.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación el día de hoy. Les cuento, el panorama en Colombia es un panorama preocupante, es un panorama preocupante, porque se ha aumentado las denuncias de casos de acoso laboral. Pero esas denuncias han aumentado porque la legislación colombiana se ha robustecido, se ha mejorado para que haya más mecanismos de control en las organizaciones para que no se den cualquier tipo de acoso laboral. Entonces las personas saben dónde deben denunciar, saben que existe una legislación en Colombia que los protege, entonces por eso se ha dado mayor denuncias en el país.
Hay un escenario también en temas de, pues si bien se han aumentado las denuncias, es porque también hemos normalizado muchos aspectos de acoso que los hacemos cotidianos, que incluso cuando estábamos realizando el video que está en nuestro canal de YouTube, veíamos como muchas situaciones están normalizadas dentro de los ámbitos de trabajo y muchas personas nos compartían que ni siquiera sabían que eso ya se podía constituir en un acoso, ciertos elementos que pasan en la oficina. Entonces incluso hablaban de, pero eso es molestando, esto que estoy diciendo es molestando, eso no es en serio. Pero entonces digamos, hemos normalizado también en nuestros diferentes ámbitos laborales conductas y comportamientos que realmente pueden constituirse en una afectación directa a la salud mental de los compañeros, pero que no nos dábamos cuenta ni siquiera de que pasaban, Liz.
Muchas veces las personas anteriormente decían, no quiero pasar por grosera, no quiero pasar por decirle no me gusta eso que haces, o no quiero pasar por ser el molesto en la organización para decir que eso que nos están haciendo no es lo adecuado. Entonces, pero las personas ya están dejando detrás, con tantos movimientos anti-moving, anti-bullying, están dejando detrás el miedo. Y eso es bueno para la sociedad, porque vamos a promover entre todos que haya salud mental en los ambientes de trabajo.
De acuerdo.
Teniendo en cuenta pues lo anterior y también como complementando un poco la información, tenemos un dato importante sobre la Organización Internacional del Trabajo, en la cual pues exponen que acerca del 10% de los trabajadores en el mundo sufre de acoso laboral. Eso fue una información obtenida pues de la revista Dinero en febrero de este año. Y ellos hablan más que todo pues que siendo como las mujeres las que presentan más la evidencia del acoso, en especial las menores de 25 años. Entonces pues es un dato que realmente, como ustedes lo argumentaban, ahora se está viendo más las denuncias, porque ya hay las entidades correspondientes que pueden hablar sobre este tema y poderlos hacer el acompañamiento adecuado.
Claro que el tema con respecto, por ejemplo, al género es complicado abordarlo, ¿no? Uh-huh. Ya en otros programas hemos abordado estos temas y nos damos cuenta que en nuestro contexto definitivamente el tema de estos temas manejados hacia el hombre tienen una complicación cultural, y es evidentemente que se puede poner en un escenario de vulnerabilidad en un entorno machista en el que nos encontramos, donde pues yo como que no debería, o no, como que percibo que no tengo el derecho de decir que estoy siendo acosado como hombre, siendo hombre, y siempre por el contexto cultural en el que estamos hay un señalamiento, un juicio de valor hacia el hombre que hace una respectiva denuncia por acoso. Entonces no sé qué piensas, Liz, con respecto a eso. Obviamente las cifras en las mujeres suelen ser muchísimo más altas, pero con respecto a los hombres, ¿tú qué opinas?
Yo creo que todos estamos, podemos ser propensos a sufrir una situación de acoso, no importa el género. Yo creo que no importa el género, ni el cargo, ni el salario, ni absolutamente nada. Todos estamos propensos, desde que haya una cultura organizacional acosadora, podemos estar en un ambiente acosador. Entonces, los acosos no solamente se dan entre el jefe y un inferior, entre un jefe hombre y un subordinado, un colaborador, mujer. No solamente se da así, se puede dar entre compañeros, dos compañeras, se puede dar entre jefe, los colaboradores hacia el jefe, o las colaboradoras hacia el jefe, o sea, no importa el sexo o el género. Es importante saber que las situaciones de acoso laboral se pueden dar en cualquier organización que la permita que se dé, no, independientemente del género.
Hay algo ahí fundamental, Liz, y es que se suele hablar de acoso laboral y pues casi siempre se direcciona hacia lo sexual, es decir, a que haya, por ejemplo, un tipo de acoso o de hostigamiento de orden sexual, y creo que también eso tiene que ver mucho con las cifras en las mujeres. Pero tú podrías de pronto ayudarnos aquí a definir ese tema de acoso laboral, que sabemos que no se tipifica solamente en lo sexual, sino tiene otros niveles, como está en nuestro video en YouTube también.
Ok, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable que quiera causar miedo, intimidación, terror, angustia a un trabajador. Incluso llegar a que ese trabajador esté tan desmotivado en su trabajo que quiera renunciar. No solamente es de carácter sexual. Y existen dos formas también de denunciarlo. Todo lo que es de carácter sexual es un delito penal, lo cual debe ser denunciado a las entidades competentes, llámese fiscalía o la entidad que lo requiera. Y los casos de acoso laboral se deben denunciar al Ministerio de Trabajo o la Procuraduría, si es un caso de una organización pública.
Teniendo en cuenta lo que decía la profe Liz, también encontramos que el acoso laboral seguía pues en la parte sexual, pero también en lo psicológico. Y en esto, en la parte psicológica, los hombres son los que son acosados mayormente, por así decirlo. Y muchos de ellos no denuncian por el mismo estigma que hay, de que los hombres, como no te quejes de eso, como no te está pasando nada, no seas exagerado. Entonces tampoco permite que haya como una cifra real de denuncias, porque nosotros en los datos que encontrábamos no se encontraban muchos datos referentes a denuncias que se hayan hecho en cuanto a acoso laboral, pero sí había como un estudio que hicieron desde el año 2000 al 2011, donde decía que más o menos el casi 6 millones de la población mundial llegaba a sufrir de acoso laboral, pero pocos de ellos hablaban porque querían evitar repercusiones en su contrato laboral.
Es que en los roles sociales el papel del hombre también tiene un escenario preponderante en lo que es la productividad. Entonces el que se presta en contextos machistas al que produce, al que lleva el dinero, al que tiene que estar trabajando, ¿cierto? Pero obviamente eso entonces en esos entornos se puede constituir en explotación también, porque precisamente bajo la excusa de que tú te pones la camiseta por la empresa, nosotros solemos enmascarar conductas de acoso laboral, donde está la sobrecarga laboral, donde está la sobreexigencia en tareas que de repente no están dentro de las funciones del empleado, del colaborador, como nos decía Lisset, que es más adecuado decir. Entonces, ese tipo de enmascaramiento o de solapamiento de conductas que son inadecuadas y de escenarios de acoso, pues obviamente es lo que no permite que los colaboradores de las empresas se den cuenta que pueden estar siendo víctimas de acoso laboral, y obviamente eso se normaliza en la empresa como un signo de productividad o de compromiso con la organización.
Asimismo, me gustaría añadir un poco, comparte las consecuencias que podía traer este fenómeno dentro de las empresas. Hablaban de tres características o tres problemáticas principales en las que se hablaba de consecuencias a nivel físico, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Consecuencias físicas porque hablaban principalmente de dolores de estómago, acidez, úlcera gástrica, evidenciándose dentro de las denuncias que hacían las ARL y todas estas entidades que se ocupan de los empleados, vaya la redundancia, que son específicamente estas. Decían que también se evidenciaban denuncias por trastornos mentales, los cuales no eran, digamos, evidenciados en gran medida, pero que ahí se presentaban y que las instituciones o las empresas o organizaciones tenían que hacer frente a este tipo de problemáticas. Dentro de ellas se destacaban los trastornos del sueño, el estrés, problemas de la memoria, dificultad para concentrarse, crisis nerviosa y también las depresiones. Igualmente en lo nivel social se evidenciaba aislamiento, donde la persona ya tiene una sobrecarga tan fuerte que termina aislándose tanto de sus compañeros como de sus vínculos más cercanos. ¿Qué piensan al respecto de estas consecuencias?
En Colombia existe una tabla de enfermedades laborales que es el decreto 1477, y ella nos habla que a partir de los riesgos psicosociales en la organización, que uno de los riesgos puede ser el acoso laboral, se pueden presentar enfermedades, como tú lo decías, de tipo físico, psicológico, están las cardiopatías, las encefalopatías, problemas gastrointestinales, está también problemas psicológicos como depresiones, ansiedad generalizada y otras más. Aproximadamente 27 enfermedades en el país en el que están referidas en este decreto, incluyendo el síndrome de burnout, que es el síndrome de quemado en el trabajo. Aparece en el 2014 en Colombia en la tabla de enfermedades laborales, y este puede ser a causa de una condición de acoso laboral en el trabajo.
Bueno, y ya habiendo contextualizado un poquito la problemática del acoso laboral, ya se hablaron de unas características principales, nos vamos con nuestra pausa musical, vamos con el vals del obrero.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo practicando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! ¡Resistencia!
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo.
Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, y a continuación vamos como con el segundo bloque de la temática del día de hoy, y va con respecto a qué se está haciendo con respecto al acoso laboral en Colombia.
Bueno, para eso tenemos la ley 1010 de 2006, la cual es pues la encargada de penalizar todo lo de cuestión en la cuestión de acoso laboral. Pero pues nos damos cuenta de que esta ley se queda muy corta porque solo penaliza, pero no se hacen acciones en cuanto a la detección de pues a la detección del acoso laboral, al diseño o implementar estrategias para prevenir este tipo de situaciones pues en la cultura organizacional. Entonces veíamos como en varios artículos que decían que la ley se iba a convertir en algo muy técnico porque la gente pues solamente iban y la sancionaban o ni siquiera la sancionaban. Simplemente como decían, como bueno, que no vuelva a pasar. Pero la situación se volvió a presentar porque no había algo que previniera como tal el acoso laboral. Entonces no se está haciendo algo como muy...
Sí existe, de pronto hay desconocimiento de la ley, pero sí existe regulación en Colombia que nos dice a nosotros como organización cómo debemos prevenir el acoso laboral. Y nos dictan qué acciones tenemos que tener. Es la resolución 2646 del 2008, la resolución 652 del 2012 y la resolución 1356 del 2012. Ellas nos hablan que se debe conformar un comité de convivencia laboral, que los programas de prevención tienen que estar ligados a todos los programas de seguridad y salud en el trabajo. Se debe promover por un ambiente saludable, un ambiente que promueva el bienestar y el desarrollo del trabajador. Se deben promover acciones de prevención del acoso, o sea, dicen las acciones que se deben hacer, dice cómo se debe conformar el comité dependiendo de las personas que están en la organización, que deben haber personas que son escogidas por representantes del empleador y personas que son escogidas como representantes del empleado. Ese comité de convivencia es el que se encarga de recibir las quejas de acoso laboral y de hacer todas las acciones pertinentes para prevenir el acoso en las organizaciones.
Aquí es importante mencionar la ley 1616 del 2013, que es la Ley Nacional de Salud Mental. En uno de sus apartados también ya incluye en el artículo 8 de la ley, perfectamente está estipulado que las ARL tienen la obligación de llevar a cabo campañas de prevención y promoción dirigidas a problemáticas de índole de salud mental, como a promover la salud mental en sí misma. ¿Por qué esto es importante y cuál es el impacto que esto tiene en nuestras diferentes legislaciones? Y tiene que ver con que antes, y tú compartirás conmigo esto, Lizeth, es que las ARL limitaban su accionar básicamente a todo el elemento de lo físico, uh-huh. Es decir, a que las incapacidades que eran por dolores de cabeza, que se daban por temas gástricos, como tú lo mencionabas, y
por
todas
accidentes.
Por accidentes laborales, y para todo eso había un protocolo y un seguimiento, pero cuando empezamos a llevar esto al terreno de la salud mental, Daniela lo mencionaba hace un momento, empezamos a encontrar que detrás de todas esas sintomatología somática, por decirlo de alguna manera, esa sintomatología física, habían elementos de problemas mentales y de trastornos mentales derivados de todas esas situaciones. Entonces, ¿Tú cómo ves allí el tema con las ARL en cuanto a los compromisos que adquieren de acuerdo a una legislación colombiana vigente?
Sí, muy bien. Lo que tú dices es totalmente cierto. Anteriormente las ARL se dedicaban a pagar las prestaciones asistenciales económicas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Pero el Ministerio de Trabajo, a partir de la legislación, le da una responsabilidad a las ARL que ellas deben de prevenir los riesgos y promover la salud en toda organización. Entonces, nosotros como organización le pagamos a una ARL el aseguramiento de los trabajadores, pero la labor de la ARL no es solamente asegurar y no hacer absolutamente nada hasta que el trabajador le pase algo. Debe tomar acciones de promoción y de prevención gracias a una reinversión que uno tiene con la ARL para ello. O sea, hay recursos de las ARL que le permiten hacer esos programas de promoción y prevención. No tiene que sacarlos de su bolsillo, son recursos reinvertidos de lo que yo pago como organización. Ellos deben ayudar a las empresas a formular una política de prevención del acoso laboral para elaborar las normas y los códigos de convivencia en el trabajo, también a realizar actividades de capacitación, seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral, desarrollar actividades en las que se promueva el buen trato laboral, conformar los comités. Ellos deben de ayudar a las empresas que tal vez no es su core del negocio, de saber cómo se debe conformar un comité de convivencia laboral. La ARL tiene aquellos expertos que sí saben cómo se debe conformar, cómo se hace, cómo los capacita y cuál es el procedimiento para interponer una queja de acoso laboral en las organizaciones. Ellos tienen que, el acompañamiento y el asesoramiento de las ARL es vital para que una organización no sea una organización acosadora.
Pero démonos cuenta de la importancia que tiene que los empleadores conozcan este tipo de responsabilidades, porque cuando yo no conozco ni tengo la información, pues evidentemente limito el accionar de la ARL a lo que la empresa me diga. Y pues obviamente en muchos de esos casos la causa de que no tengamos la información, pues básicamente es que dejamos hacer lo mínimo posible y esa retribución de la que tú hablas no se ve reflejada en el ámbito laboral y sobre todo en las personas que colaboran en una entidad o en una organización. Entonces ahí hay una gran responsabilidad. Yo sí pienso que estamos en mora todavía de darle aplicabilidad a eso en las organizaciones. Todavía tenemos una cultura organizacional muy desde la presión, ¿no? Y entonces a mí me parece absurdo, por ejemplo, cuando en las ofertas laborales aparece que ojalá tenga facilidades de trabajo bajo presión. Eso es como que te aguantes lo que venga y lo que sea, y realmente eso ya es un nivel absurdo de a lo que hemos llegado hasta poner eso en una oferta laboral.
Bueno, y teniendo en cuenta pues todo lo que estamos hablando acá, este es un tema pues que trae mucha discusión, y pues quería hacerles una pregunta puntual. Ya que estamos hablando pues de las prácticas profesionales, vamos a hablar ahora de eso. Entonces, respecto a cómo identificar el acoso laboral en las prácticas profesionales y también fuera de este, o sea, cuando ya la persona se incorpora luego a la organización, ya no hace parte de las prácticas profesionales.
¿Te refieres a cuando un estudiante profesional empieza a hacer su periodo práctico, sí?
Exactamente, exacto. Sí.
Ok, bueno, pues quiero contarles, no sé si sea una novedad para ustedes y para los oyentes, que a partir de el 2015 los estudiantes en prácticas profesionales tienen que estar cubiertos con una administradora de riesgos laborales, que la debe pagar la organización donde esté haciendo las prácticas. Eso quiere decir que el practicante entra en una
relación laboral,
por decirlo así, laboral. Y el estudiante también puede ser acosado en su sitio de práctica, y es obligación de la organización prevenir ello, porque él es más expuesto a esto, porque está en un periodo de aprendizaje en el que todo el mundo tiene que dictar instrucciones, de que tal vez no sabe hacer las cosas. Entonces muchas veces se atraviesa el hilo de lo que es acoso y de lo que no es. Entonces ellos están por quererle dictar algo para que lo haga, enseñarle, y tal vez no lo tome a la primera y que toque volverle a decir, tal vez no se hace de la manera correcta en las organizaciones y puede entrar en una modalidad de acoso laboral. Y él también puede hacer su respectiva denuncia ante el comité de convivencia y demás.
Y también quisiera saber, la universidad, ahí como qué papel juega, qué hace la universidad pues para proteger al practicante de no sufrir este tipo de situaciones, ¿no?
La universidad es corresponsable, a pesar que el estudiante se encuentre en un periodo de aprendizaje en una organización que no en este momento en la universidad, aún está en calidad de estudiante. Y esa calidad de estudiante hace que él esté bajo mi responsabilidad, y entonces hay una corresponsabilidad tanto de la organización como de la universidad.
Nosotros hemos podido, digamos, darnos cuenta desde la experiencia en la parte de prácticas profesionales cómo la exposición es permanente en términos de lo que se piensa de la labor de un practicante en su sitio. Y es que muchas veces se piensa que él es el que llega a suplir una vacante que no, la entidad no está dispuesta a cubrir y a pagar, entonces necesita fuerza de trabajo. Uh-huh. Y esa fuerza de trabajo la encuentra muchas veces en los practicantes. Entonces, una forma de acoso que se puede constituir allí es precisamente que se transgredan las funciones destinadas a determinado practicante. Cuando tú preguntas las responsabilidades que tiene la universidad, es precisamente tener un manual de funciones estructurado que le permita al practicante tener claro cuáles son las labores que puede desarrollar desde su práctica profesional. Y yo creo que no pasa solamente en las universidades, sino en otro tipo de instituciones técnicas, tecnológicas. Cualquier institución que maneje la modalidad de prácticas se ha enfrentado a que el estudiante va y todo el elemento, la carga que lleva, la presión que lleva es: yo estoy aquí aprendiendo. Y eso lo pone en una situación de vulnerabilidad donde muchas organizaciones aprovechan esa condición para sobrecargar laboralmente a los practicantes, porque usted está aquí cumpliendo horas y entonces tiene un nivel de vulnerabilidad en el que tiene que hacer lo que aquí digamos, y estás vinculado acá, entonces tienes que cumplir o si no, no te firmamos las horas. Muchas veces encontrábamos una cuestión muy, muy predominante, es que ponen a los estudiantes a hacer labores que no tienen nada que ver con una práctica de carácter profesional, que precisamente el valor agregado desde la legislación es que el estudiante tenga un escenario en el que empiece a poner en práctica determinados conocimientos de índole profesional, no que tome decisiones trascendentales en la organización, sino que tenga ciertas responsabilidades que le permitan acercarse a la experiencia, y por eso puede tener un escenario de profesionales allá de respaldo y un asesor en la universidad que acompañe en todo su proceso, ¿sí? Pero muchas veces encontramos estudiantes que están en su práctica profesional haciendo labores de archivo, uh-huh, o labores de limpieza inclusive, que no quiere decir que no se hagan, lo que pasa es que depende de cuándo a mí mis funciones se limitan solamente a eso y se transgreden todos los derechos que yo como practicante tengo.
Y teniendo en cuenta eso, también encontramos un caso de una persona X como de otra universidad, y ella comentaba que sufría de esto, pero que aparte de como que lo que más le importaba o temía era que hubieran repercusiones en la pérdida de su práctica, y que ella decía como: yo no puedo hacer otro semestre. Entonces uno le dice como: no, pero deberías hablar porque está mal. Y ella dice como: no, que porque las personas que, como en el lugar donde está, ellos son los que deciden en sí la nota, porque aparte pues está también como tanto práctica, pero claro, al lado de las mismas personas que le ponen la nota. Entonces eso hace que la persona no se sienta ni siquiera a salvo, ni en su universidad, pero tampoco en su lugar de práctica.
Ahí entra una responsabilidad directa, Liz, y tú, yo creo que lo tienes claro, de la universidad también de socializar ese tipo de cosas con los practicantes.
Uh-huh. Sí, ahorita les voy a decir algunas modalidades de acoso que deben tener muy en cuenta. Esto no puede pasar ni en sus sitios de práctica ni en los sitios de trabajo, o sea, para que les quede claro, y ustedes ven que si eso está pasando, oye, yo tengo que denunciar, porque el primer paso que tenemos que hacer es denunciar. Los practicantes en cualquier tipo de profesión, no solamente en psicología, administración de empresas, seguridad y salud en el trabajo, en muchas, muchas profesiones se encuentran ante estas dificultades. Y pues el temor, ¿no? El temor siempre está ahí para poder denunciar, pero cuando yo tengo conocimiento, cuando yo conozco, por ejemplo, muchas personas hoy van a conocer que de pronto están siendo acosadas en su trabajo, lo ideal es que empiecen a tomar acciones, porque es que a veces somos permisivos con una cultura de acoso. Entonces, aquí siempre la gente es así, es que él es así, el jefe es así, él trata mal a todo el mundo, entonces empiezan a normalizar la discriminación, empiezan a normalizar el maltrato, empiezan a normalizar que las personas aquí son acosadas y es normal.
Y la salud mental afectada en todos los niveles, porque nuestro ámbito laboral, por más que nosotros digamos, lo he sostenido en varios escenarios, que no, que lo laboral se queda en lo laboral y lo familiar en lo familiar, no. Nosotros no somos así, fragmentados. No. Entonces, definitivamente una afectación en un área tan importante como el área laboral va a tener repercusiones no solamente en mi salud a nivel general, en mi salud mental, sino en la salud mental de quienes me rodean, de mis familiares directos, de mis amigos, de mi área social. O sea, se están viendo afectadas una serie de elementos que obviamente van a repercutir en todo mi desempeño a nivel general.
Gracias por darnos a conocer esas prácticas para los futuros practicantes que lo tengan en cuenta y para aquellas personas que en este momento tal vez puedan estar en una situación de estas, para que estén súper pendientes. Les vamos a dar al final del programa unas recomendaciones para que nos acompañen en esta emisión. A continuación nos vamos con nuestra pausa musical, nos vamos con A Hard Day's Night de los Beatles.
En Mentalízate, la música nos conecta. Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, el día de hoy hemos abordado pues bastantes como temáticas dentro del acoso laboral, entonces bueno, acá vamos a abordar desde aquí del resto del programa como la parte de estigma respecto a pues lo que ya veníamos abordando al principio sobre que se cree que es más en las mujeres y no en los hombres, hay como un tema de estigma en cuanto al género. Entonces para eso yo quisiera como compartirles una experiencia de un hombre que ha sido acosado por su jefe, entonces se las voy a leer textualmente. Él se llama Pepe, le vamos a denominar así. Entonces, bueno, él relata lo siguiente: trabajo en una empresa privada, tengo 45 años, mi jefe de unos 30 años de edad no me permite hablar con ninguna mujer en la empresa. Si me ve haciéndolo, de inmediato me pega un grito de padre, señor mío, váyase a trabajar, deje de estar coqueteando. Pero si me ve hablando con un hombre no me dice nada, me llama a cualquier hora o me escribe por el chat. tarde de la noche o en la madrugada para darme órdenes en cada momento. Mi mujer está mareada y piensa que tengo algo con mi jefe. Entonces, pues acá podemos ver que hay una experiencia de un hombre que relata su experiencia de acoso. Entonces quisiera pues como que habláramos un poco de qué cosas podremos entender como acoso y qué otras cosas no, que nos hagas un poco la claridad en eso, profe Liz.
Bueno, tú hoy mencionaste algo muy importante que es persistente, ¿no? Que me escribe, me llama, son muchas cosas. Debe ser persistente y debe ser demostrable, pero también hay algo necesario para que se dé el acoso laboral, que es la repercusión en el trabajador, o sea, cómo se siente él. Es muy importante conocer cómo se siente. Me siento ansioso, me siento mal, me siento infeliz, o sea, cómo se siente él, cuál es la afectación negativa que hay en ese trabajador para que se pueda denominar acoso laboral. Existen algunas acciones o algunas, por decirlo así, acciones que no constituyen acoso laboral. Toda la gente dice a veces, si me escribe algo que no me parece, ya es acoso laboral. Si me dicen algo o me mandan a hacer algo que no está fuera de mi horario de trabajo, por una sola vez que pasa, piensan que es acoso laboral, pero hay unas condiciones que no corresponden a acoso laboral. Y se dan bajo el principio de jus variandi. Ese principio es un principio laboral y es un principio en derecho laboral que se refiere a que las organizaciones tienen, por decirlo así, el poder de dictar órdenes y subordinar a los empleados, porque uno de los principios para que haya contrato de trabajo es subordinación. Pero esa subordinación tiene un límite. Cuando se traspasan esos límites y se vuelve una agresión, no una subordinación, ahí empieza a haber acoso laboral. Entonces, ¿qué conductas no constituyen acoso laboral? Entonces, que te digan a ti, hoy hay que quedarse un poco más tarde porque tenemos que terminar un informe. Y eso solo sucede una vez al año.
Eventualmente,
¿sí? Si tú le vas a exigir fidelidad al colaborador, fidelidad por la organización, eso no es acoso laboral, ¿sí? Si tú le vas a exigir disciplina, productividad, no es acoso laboral. Pero si ya es un trato discriminatorio, eres tú, solamente tú, quiero que toda la carga es para ti, te desprotejo, te maltrato, te digo palabras soeces, o te digo delante de todo el mundo gritos, o te desprestigio delante de tus compañeros de trabajo, eso sí ya es una modalidad de acoso.
Veo que hay una condición también que es muy sistemático también, es decir, uh-huh, que ocurre programadamente, que puedan evidenciar que a diario se presenta sistemáticamente hacia la persona, ¿sí?
Uh-huh. Sí, es persistente. El concepto de la ley 1010 del 2006 lo dice así, toda conducta persistente y demostrable.
Ok, perfecto.
Y también quisiera saber, bueno, ¿qué pasa con el trabajador que él mismo se atribuye las cargas? No, yo hago esto, yo hago lo otro, pero y dice como pues estoy súper cargado y también habla como de acoso, pero es el mismo el que se sobrecarga. ¿Cómo hace la empresa? ¿Cómo podría manejar eso la entidad?
En el 2008 salió la resolución 2646 que dice que todas las entidades públicas y privadas deben evaluar, monitorear e intervenir los factores de riesgo psicosociales y las condiciones individuales de los trabajadores, como la atribución, los estilos de afrontamiento. Es una condición individual que se debe evaluar y se debe monitorear en las organizaciones. En las organizaciones la salud mental no solamente le corresponde al área de seguridad y salud en el trabajo, al área de bienestar, sino a todos. Entonces se deben hacer acciones para prevenir todas las modalidades que puedan repercutir en el bienestar del colaborador.
No, y definitivamente ahí entra lo que hablábamos de la prevención y de la promoción. Porque es que cuando la organización tiene una responsabilidad en cuanto a promover la salud, pues evidentemente es clave que identifique ese tipo de colaboradores que por X o Y motivo están sobrecargándose laboralmente, que incluso puede repercutir en su misma productividad. El hacer muchas cosas en el trabajo no significa que realmente esté siendo efectivo o que realmente esté siendo productivo. Puedes, por el contrario, estar siendo muy improductivo cuando te encuentras la mayor parte del tiempo cansado, cuando tus actividades de ocio se han reducido notablemente, cuando tu área social está afectada. Entonces eso, lo que mencionamos hace un momento, afecta a la salud mental es porque repercute en distintas áreas de la salud. Algo que mencionábamos con respecto a lo que no se va a entender como acoso laboral, me llamaba mucho la atención eso de que podemos tener contextos normalizados, pero las organizaciones cuentan con canales, lo que nosotros llamamos el debido proceso. Llevar un debido proceso, llevar los canales de jerarquía. Entonces uno puede, no necesariamente cuando uno sienta o perciba que el acoso se está presentando, inmediatamente hacer la denuncia, ¿verdad, Liz? Tal vez hay que agotar ciertos canales institucionales, porque muchas veces, y precisamente porque nuestro entorno ha normalizado ciertos comportamientos, las personas ni siquiera lo saben. Las personas ni siquiera saben que están siendo acosadoras o saben que están generando ese malestar. Entonces hay niveles, digamos, para poderlo hacer. Poner de manifiesto el hecho de que algo me incomoda, darme cuenta, que poner en comunicación de mis jefes inmediatos determinadas situaciones para que se tomen acciones, ir escalando la situación hasta llegar pues a un nivel de denuncia, que es donde ya evidentemente se han agotado otros recursos y no se ha dado respuesta o solución al tema, ¿no?
Sí, los programas de promoción y de prevención se deben, que les mencionábamos anteriormente, se deben hacer en pro de que las personas aprendan a convivir en un ambiente laboral. Se les debe decir las normas de conducta, que muchas veces creemos que todo el mundo debe saber cómo se debe comportar en el trabajo y a veces no. A veces tienen que dictar cuáles son las normas de conducta, cuáles son las políticas para llevar una sana convivencia, cómo resolver los conflictos, cómo de manera asertiva le comunico al otro que lo que está haciendo no me parece, porque es que ahí es cuando a veces dejamos que el acoso traspase, porque no soy capaz de decirle no me parece lo que hiciste, o no me gusta, eso no me gusta lo que haces. La retroalimentación que me hiciste no fue la más adecuada. Entonces, a veces en los programas de promoción, a veces es necesario que nosotros aprendamos a decir qué nos parece, qué no, y en nosotros también aprender cómo nos debemos comportar. ¿Será que debo enviar un correo a esta hora de la noche? ¿Será que debo enviar esta información al WhatsApp de mis compañeros que en este momento están descansando? ¿Será que si lo retroalimento delante de todos se va a sentir mal, se va a sentir bien? O sea, es que nosotros desde programas de promoción podamos decirle a los colaboradores cómo nosotros nos debemos comportar o qué acciones debemos tomar para no llegar a esas instancias mayores, como tú lo decías, sino que sean instancias previas a que se dé ese proceso de denuncia y demás.
Okay. La importancia de las evidencias también, ¿no? Es muy importante que si se está percibiendo una situación de acoso, la persona, el colaborador, vaya recabando esas evidencias para tener precisamente argumentos para poderlo sostener legalmente, porque puede ser. Es que como no teníamos la cultura de hacerlo, por eso se normalizaba, pero ya entendiéndolo de esa manera, agotando las instancias, dejando por escrito elementos comunicativos que no necesariamente tienen que ser hostiles, sino es haciendo valer derechos que como trabajador la persona puede tener, y obviamente sopesados con los deberes que cumple dentro de la organización, pero dejando evidencias de que la gestión se está haciendo, ¿no?
Y retomando un poco pues el tema del estigma, también encontrábamos un poco de información sobre que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo hablaba sobre la depresión, la importancia pues de considerar la depresión también como que está presente en el ámbito laboral y eso. Entonces pues a partir de eso también quería pues como que habláramos un poco respecto a cómo tú puedes identificar que realmente está pasando eso y te está afectando, y también cómo tus compañeros te pueden colaborar, porque a veces las personas tienen miedo a decirlo, pero pues realmente los compañeros son aquellos que se dan cuenta y pueden, digamos, que empoderar a esa persona para que pueda realizar la denuncia. Entonces, como que
a mí hay algo aquí que sí me parece muy importante para los oyentes que nos están escuchando, y es la salud mental en la atención primaria en salud. Entonces nosotros nos limitamos a hacer un examen físico, o cuando íbamos a un examen físico del salud ocupacional que se exigía, y ese examen físico no iba más allá precisamente de lo físico. Entonces la persona iba con una úlcera, iba con gastritis, iba con dolores de cabeza permanentes, sin ninguna patología médica de base, que no se podía hacer, se sometía a exámenes y ninguno daba un diagnóstico certero de lo que estaba ocurriendo, y muchas veces lo que estaba allí eran pasando problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces, en primer lugar, que los oyentes que nos están oyendo sepan que la realidad no está dividida por trabajo, familia, salud, etcétera, ¿no? Nosotros somos seres integrales y seres que estamos inmersos en unos contextos, y que esos contextos interactúan permanentemente. Es más, son uno solo. Entonces la cuestión es que empecemos a entender, por ejemplo, ¿qué hacer? Pues darnos cuenta que cuando hay una problemática en el área de salud mental, eso tiene implicaciones también en lo físico, tiene implicaciones en el desempeño laboral, tiene implicaciones en la familia. En Colombia, por lo menos, los trastornos más prevalentes evidentemente son ansiedad, depresión, la gama de trastornos del estado del ánimo, y consumo de sustancias psicoactivas, donde predomina el consumo de alcohol. Y cuando uno se pone a analizar el consumo de alcohol, no es solamente tomar licor porque sí, sino cómo en nuestra cultura está inmerso el imaginario de que yo llego el viernes es a desfogar en un bar toda la carga que tengo del trabajo de toda la semana, y entonces me tomo unas cervezas o me tomo un trago para relajarme. Y es que no nos estamos dando cuenta que, pues obviamente, además de que lo comercial, nos están vendiendo el tema de que a través del consumo de alcohol nos relajamos, sino que adicionalmente no percibimos el hecho de que cuando lo hacemos, lo estamos haciendo para desfogar sobrecarga emocional que podemos estar teniendo en nuestros distintos contextos laborales.
Sí, y no solamente esa respuesta se da a nivel, como tú lo decías, a nivel físico, a nivel de trastorno, sino también productividad. Señores empresarios, es donde se promueve una cultura de acoso laboral, se baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta la rotación de personal. ¿Por qué? Porque la persona no se va a sentir a gusto, no se va a sentir fidelizada con su organización, no le va a dar al máximo de productividad de la que puede dar. Si ven que es permisible que traten mal a la gente en esa organización, estará buscando, y más si son de la nueva generación, ¿no? Más si son millennials, si ven que en una organización ahí se está permitiendo ese acoso, pues no vamos a fidelizar esos colaboradores.
Profe, yo tengo una pregunta directamente para ti en cuanto a este fenómeno. ¿Qué pasa si, digamos, en una empresa u organización una persona presenta una crisis de algún tipo de, no sé, de trastorno mental, ya sea una crisis de pánico, del estado del ánimo? ¿Qué hace una empresa en ese momento? ¿Las empresas están realmente preparadas para manejar esto dentro del ámbito laboral? ¿Es necesaria la presencia de, no sé, de un psicólogo que cuente con las herramientas, las estrategias, los conocimientos para abordar ese tipo de situaciones en las empresas? ¿Qué falta realmente? ¿Qué se hace ahí?
Bueno, yo creo que no. Las empresas no están preparadas. Las empresas están muchas veces es importante que la persona lleve al trabajo su incapacidad que estuvo por urgencias, pero no van un poco más allá porque esa persona está fallando tanto, porque esa persona bajó productividad, porque se ve triste, sino que no están preparadas para las situaciones de salud mental. Yo creo que conocemos lo físico, conocemos que la persona, si se siente mal, se va para urgencias, pero ¿qué hacemos cuando llegase a pasar un estado crítico, un estado de alarma? ¿Qué hace la organización? En muchas organizaciones no existen rutas de atención de salud mental, o sea, dentro de la organización, ni siquiera preventivas. O sea, ¿cómo hacemos para que los trabajadores, de pronto, que tengan una inclinación hacia una depresión o una ansiedad, qué hacer para promover esa salud de ese colaborador? ¿A dónde lo debo remitir? ¿A dónde debo, qué debo hacer yo como organización? ¿Qué oficina debe atenderlos? ¿Qué oficina de la organización o qué profesional debe orientarlo? Yo creo que en muchas organizaciones, yo que he trabajado en consultoría, he trabajado en organizaciones grandes, gubernamentales también, me he dado cuenta que hace falta esa aceptación de que no solamente la salud se afecta a lo físico, sino también lo mental.
Y pasa por el hecho de yo reconocer que eso hace parte de mí, cuando yo veo la salud mental como solo exclusivo de ciertas personas que tienen muchos problemas, que yo no me doy cuenta que la salud mental está en todos, que es algo que Mentalízate ha intentado hacer a lo largo de cada programa, es llevarle a los oyentes la realidad de que la salud mental es inherente a nosotros como humanos. Entonces, démonos cuenta que parte de ahí, y un elemento que tú mencionas es que un reto, por ejemplo, es la formación del recurso humano de cualquier organización en primeros auxilios psicológicos, en lo que se llama intervención en crisis de primer orden, que es una intervención en crisis que puede realizar cualquier persona, como realizar unos primeros auxilios, los cursos de primeros auxilios básicos que tienen en las organizaciones los ciertos integrantes, por ejemplo, de las brigadas o de los brigadistas. Hay formación, cursos de formación, incluso gratuitos, donde las personas pueden formarse en primeros auxilios psicológicos y no es necesario ser ni psiquiatra ni psicólogo, están dirigidos a todas las profesiones y a todas las personas con unos conocimientos mínimos, donde puedan tener al menos unas herramientas básicas para reaccionar en una primera instancia, lo que llamamos nosotros un primer respondiente ante un evento de crisis, por ejemplo una crisis aguda de ansiedad, un trastorno de pánico, un episodio depresivo, donde la persona pueda entrar precisamente por altos niveles de estrés o por una sobrecarga. Tal vez recibió una noticia fatal o crítica en su escenario de trabajo y nadie está ahí para poderlo apoyar, es váyase para la casa, y ese váyase para la casa es que en el trayecto le pueden ocurrir infinidad de cosas y la responsabilidad siempre se terceriza, es decir, no, pues nosotros lo mandamos para la casa porque lo vimos como mal, pero no hay ese primer respondiente que, como tú lo mencionas, haga un abordaje, por lo menos que tenga el objetivo primero de preservar la vida, en segundo lugar de estabilizar emocionalmente y fisiológicamente a esa persona.
Con respecto a eso, me gustaría hacer énfasis en lo que menciona la profe Liz, que sí, evidentemente nos estamos quedando cortos, pero también algo en pro, y es que el año pasado, no sé si recuerden, que el Día de la Salud Mental estuvo enfocado hacia el entorno laboral el 10 de octubre, y para ese día, hace el 10 de octubre del año pasado, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social estaban en conversaciones para lanzar un decreto que se encaminaba a convertir a las empresas en el principal punto de monitoreo de riesgos psicosociales. Entonces ya vamos como avanzando y dándonos cuenta de la importancia de un área psicosocial para el abordaje de todas estas problemáticas.
Sería perfecto porque las condiciones psicosociales, la Organización Mundial del Trabajo dice que para el 2020 la depresión va a ser la primera causa de inhabilidad laboral. Entonces tenemos un reto muy importante en las organizaciones, no solamente el trabajador, sino también su familia, el trabajador y su salud física, sino también su salud mental. Entonces es muy importante porque en el trabajo hay muchas condiciones, aparte del acoso, que pueden repercutir en esa salud mental del trabajador. El estilo de liderazgo, la relación con sus compañeros, el entrenamiento en su cargo, la claridad de sus funciones, que haya capacitación en las organizaciones y entrenamiento en su rol y en su cargo, que también haya reconocimiento y recompensas a su labor, el desplazamiento trabajo-vivienda, las condiciones de vivienda, son todas las condiciones psicosociales que pueden estar afectando al trabajador, y esas condiciones psicosociales la organización no puede decir no me importa, me importa solamente productividad y demás. Si las intervienes, si intervienes esas condiciones psicosociales, tenlo por seguro que vas a tener mejor productividad.
Y ahí me lleva a un elemento, y es, nosotros vemos capacitaciones en servicio al cliente, capacitaciones en las cuestiones operativas, capacitaciones en el último software, capacitaciones etcétera, etcétera, en tu quehacer laboral. Pero ya tenemos que empezar a hablar de capacitaciones de índole vivencial, de índole de elementos de salud, como en regulación emocional, capacitaciones en comunicación asertiva, así tú no manejes clientes ni atiendas usuarios, es comunicación asertiva para que nos comuniquemos mejor entre los compañeros, entre los jefes y los subordinados, regulación emocional, lo decíamos ahorita, primeros auxilios psicológicos, hay infinidad de elementos donde las ARL tienen una gran responsabilidad para monitorear y mejorar las condiciones laborales de los colaboradores.
Bueno, ya con las recomendaciones con respecto a salud mental, nos vamos nuevamente con nuestra pausa musical con La Vuelta al Mundo de Calle 13.
En Mentalízate.
La música nos conecta.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, y ya para finalizar y cómo cerrar esta emisión, ¿qué debo hacer si soy víctima de acoso laboral? Y pues, ¿cuáles son las rutas de atención a las que me debo dirigir si padezco de, o soy víctima de acoso laboral?
Bueno, ya cuando soy consciente, tengo las pruebas y quiero hacer la denuncia como tal, agoté pues las instancias primarias, debo dirigirme al Comité de Convivencia Laboral que debe tener toda organización. Y la organización debe haberlo conformado y haber divulgado que existe una ruta de atención de acoso laboral, que existe un correo electrónico donde se debe hacer la denuncia, llámese correo electrónico o dirección donde yo puedo emitir la denuncia. Si trabajo en una entidad pública, la segunda instancia, por decirlo así, si ya agoté la instancia del comité de convivencia, aún no existe comité de convivencia laboral. Si trabajo en una entidad pública, debo hacer la denuncia ante la Procuraduría. Y si trabajo en una entidad privada, la debo hacer en el Ministerio de Trabajo.
Bueno, ya también para acá, para un minuto, se pueden dirigir a Recursos Humanos, ahí pueden hablar acerca de si están sufriendo acoso laboral. Muchas veces nos comentaban que la persona no se acerca por miedo a tener algún tachón en su hoja de vida o a perder su trabajo, y realmente sí es necesario. Y también les recordamos que si llegan a tener pues algún problema ya en torno a salud mental, se pueden dirigir a Bienestar Universitario, que pues allá los atiende y les dan como esa orientación psicosocial que pues también como personal de la universidad pues necesitan, no solamente es para los estudiantes.
Uh-huh. En los casos de acoso laboral se deben manejar con estricta confidencialidad, porque como lo mencionamos durante todo el programa, pues pueden haber afectaciones que no todo el trabajador quiere contar y no todo profesional sabe manejar. Entonces, por eso se hizo el comité de convivencia. El ministerio opta porque todas las entidades lo tengan y les dice a los comités de convivencia que todas las radicaciones de o todas las solicitudes de seguimiento a los casos debe de manejarse de manera confidencial.
También entra como el hecho de nosotros como profesionales en psicología hacernos cargos de esto, también los psicólogos de organizacional como tal, pues entender que va un poquito más allá de lo que siempre se les dice, que solo selección de personal, y que debemos pues hacer más en pro de la mejora del trabajador.
Sí, no solamente el psicólogo organizacional se debe enfocar a vincular a las personas a la organización, sino mantenerlas, y a mantenerlas bien, mantenerlas con bienestar, mantenerlas con salud, mantenerlas con todas las prestaciones legales que que debe tener, mantener una estrategia en la organización y hacer una adecuada desvinculación. O sea, no solamente, es que muchos chicos organizacionales, muchos psicólogos organizacionales se basan en selección y ya, los vinculo, pero ¿y qué? ¿Y ya después qué, cierto?
También les recordamos que si quieren abordar más de este tema, tenemos un video de YouTube donde está lo que creías normal y no lo es en la organización. Hablamos de las modalidades de acoso laboral, ejemplos de acoso laboral y les damos la definición como tal de acoso laboral para que se informen mucho y pues se informen a toda la comunidad.
Bueno, y ya con lo que nos mencionaba Estefanía, para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, nos sigan en ellas, Facebook, Instagram y el nuevo canal de YouTube. Muchísimas gracias a la profe Liz por acompañarnos el día de hoy con la información imprescindible, así como ellas y varias veces lo recalcamos, para que se acerquen a las entidades correspondientes y no se queden callados, de verdad, denuncien, como dicen por ahí, para que no se vean víctimas de este tipo de problemáticas de acoso laboral. Los esperamos en una próxima emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my melts is get through. There's never been someone like.
Uniminuto Radio, Soacha, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.